Trabajo en la morgue de un hospital, en una ciudad donde las noches son largas y los vientos parecen murmurar secretos oscuros. No es un trabajo para todos, pero para mí, al principio, era simplemente una forma de ganar dinero. Pasaba horas entre cadáveres, registrando datos, realizando autopsias y preparando cuerpos para el entierro. No soy de los que creen en lo sobrenatural, siempre me consideré una persona pragmática, alguien que busca razones lógicas para todo. Pero lo que viví en esa morgue, en ese lugar donde la muerte reina, me hizo cuestionar cada una de mis creencias. La primera vez que algo extraño sucedió, lo atribuí al cansancio. Era una noche fría, el tipo de noche que te cala los huesos. Estaba solo en la morgue, algo común durante mis turnos nocturnos. Esa noche, estaba preparando el cuerpo de un hombre que había fallecido en circunstancias misteriosas. Los registros decían que había muerto de un ataque cardíaco, pero había algo en su expresión que me perturbaba, una especie de terror congelado en sus rasgos. Mientras realizaba el examen, sentí un escalofrío, como si una corriente de aire frío me atravesara. Miré alrededor, pero todas las ventanas estaban cerradas. Fue entonces cuando escuché un susurro, suave, casi imperceptible, pero estaba ahí, justo detrás de mí. Me giré de inmediato, pero no había nadie. Decidí ignorarlo. El cansancio, me dije. Solo el cansancio. Terminé mi trabajo y cerré el cuerpo en su bolsa, listo para el refrigerador. Pero cuando me acerqué a la puerta del refrigerador, algo extraño sucedió. Las luces comenzaron a parpadear, primero lentamente y luego con una intensidad frenética. Y entonces, la bolsa del cadáver comenzó a moverse. Me quedé paralizado, mirando cómo el cuerpo dentro parecía agitarse, como si intentara liberarse. Mi mente luchaba por encontrar una explicación racional, pero no había ninguna. La bolsa se inflaba y desinflaba, como si el hombre dentro aún respirara, aún luchara por su vida. Tomé un profundo respiro, tratando de calmarme. «Debes estar alucinando», me dije, «es solo tu mente jugando trucos». Pero el sonido de la cremallera bajando, el ruido metálico y seco, me sacó de mi aturdimiento. La bolsa se abrió sola, y lo que vi dentro me heló la sangre. El hombre estaba allí, pero sus ojos, que estaban cerrados cuando lo puse en la bolsa, ahora estaban abiertos. Y me miraban, con una expresión que mezclaba odio y desesperación. Retrocedí, tropezando con la mesa de autopsias, mientras su boca se abría lentamente, como si quisiera decir algo, pero lo único que salió fue un gemido ahogado, como si el aire no pudiera escapar de sus pulmones. Corrí hacia la puerta, desesperado por salir de ese cuarto. Pero antes de que pudiera alcanzarla, las luces se apagaron completamente, sumiéndome en la oscuridad total. Sentí algo rozar mi hombro, algo frío y húmedo. Salté hacia atrás, aterrorizado, y entonces las luces volvieron, iluminando el cuarto con una luz fluorescente parpadeante. El cadáver seguía en la mesa, con los ojos abiertos, pero inmóvil. El ambiente había cambiado, era como si el aire mismo fuera más denso, más pesado, cargado de algo más allá de mi comprensión. Logré cerrar la bolsa de nuevo, con manos temblorosas, y lo metí en el refrigerador. Cerré la puerta con fuerza, y me apoyé en ella, tratando de controlar mi respiración. Las luces volvieron a la normalidad, y el cuarto recuperó su frialdad habitual. Quería salir, irme a casa, olvidar todo lo que había pasado, pero sabía que no podía dejar mi turno. Así que me quedé, tratando de distraerme con otros trabajos, pero no podía quitarme la sensación de que alguien me observaba desde las sombras de la morgue. Pasaron varios días sin incidentes y comencé a convencerme de que todo había sido producto de mi imaginación, hasta que una noche, mientras estaba revisando los registros, la puerta del refrigerador se abrió sola. Lo vi claramente, el seguro de la puerta se deslizó hacia atrás y la pesada puerta se abrió con un chirrido. Me quedé congelado, mirando la oscuridad dentro del refrigerador. Sentí que algo, o alguien, me estaba invitando a acercarme. Pero lo peor aún estaba por venir. Esa misma noche, mientras hacía la ronda final antes de terminar mi turno, encontré una de las camillas vacías. Revisé los registros, confundido. No podía haber cometido un error tan grave, el cuerpo debía estar ahí. Busqué por todo el cuarto, hasta que lo vi. Estaba en una esquina, lejos de las cámaras, lejos de cualquier cosa que pudiera explicar cómo llegó allí. Era el mismo hombre de la primera noche, su cuerpo estaba doblado de una manera antinatural, como si lo hubieran arrojado ahí con fuerza. Sus ojos seguían abiertos, pero esta vez no me miraban, estaban fijos en el techo, como si viera algo que yo no podía ver. Algo dentro de mí se rompió en ese momento. No podía seguir trabajando ahí, no después de eso. Presenté mi renuncia al día siguiente, y aunque el jefe me miró extrañado, no hizo preguntas. No volví a hablar de lo que pasó en esa morgue, pero las noches, esas malditas noches, nunca volvieron a ser las mismas. A veces, cuando estoy solo en la oscuridad, siento que algo me observa desde las sombras, esperando el momento adecuado para reclamar lo que sea que dejó pendiente en ese cuarto frío y desolado. Me mudé a otra ciudad, tratando de dejar todo atrás, pero la sensación de ser observado nunca me abandonó. A veces, cuando cierro los ojos para dormir, veo el rostro de ese hombre, congelado en el tiempo, con esos ojos que parecen mirarme desde el más allá. Y entonces, en medio de la noche, cuando el silencio es absoluto, escucho el mismo susurro, suave, apenas audible, pero real, demasiado real. Me pregunto si algún día, ese susurro se convertirá en algo más, si algún día, el pasado me alcanzará y reclamará lo que me dejó en la oscuridad. El trabajo en la morgue cambió mi vida para siempre. Ya no puedo caminar en la oscuridad sin sentir que algo está detrás de mí, algo que no pertenece a este mundo. Y aunque trato de ignorarlo, sé que algún día tendré que enfrentar lo que sea que trajeron esos cuerpos, esos cadáveres que deberían haber permanecido en silencio. Porque la muerte, aprendí, no siempre es el final. A veces, es solo el comienzo de algo mucho más oscuro, algo que no puede ser entendido ni explicado, solo temido. La morgue silenciosa. Era una noche fría y oscura, y la ciudad estaba cubierta por un manto de niebla densa que parecía absorber todos los sonidos. Apenas eran las 10, pero el silencio reinaba en las calles desiertas. Desde hacía unos meses, yo trabajaba como forense en la morgue del Hospital Municipal, un lugar donde la vida y la muerte convergen en un espacio reducido y donde la soledad se siente más pesada que en cualquier otro sitio. Mi trabajo me gustaba, en cierto modo, porque siempre había sentido una extraña fascinación por los misterios de la muerte. Había visto cuerpos en todo tipo de estados, y ya nada me perturbaba, o al menos, eso creía. Esa noche, sin embargo, algo se sentía diferente. Cuando llegué al hospital, la morgue estaba especialmente fría, mucho más de lo habitual, y el aire parecía tener un peso extraño, como si estuviera cargado de electricidad. Intenté sacudirme esa sensación y me dirigí al vestuario para ponerme mi bata. Revisé el informe de los cuerpos que estaban almacenados. La mayoría eran casos rutinarios, accidentes de tráfico, muertes por causas naturales, nada fuera de lo común. Sin embargo, había un cuerpo que destacaba, el de una mujer que había sido encontrada en un callejón de la ciudad. Según el informe, no había signos visibles de violencia, pero el rostro de la mujer estaba distorsionado por una expresión de terror absoluto. Aquello me llamó la atención. Entré a la sala de autopsia y, como de costumbre, comencé a preparar las herramientas. El cuerpo de la mujer yacía sobre la mesa de metal, cubierto con una sábana blanca. Al destaparla, noté que su piel estaba aún más pálida de lo habitual, con un matiz azulado. Pero lo que realmente me perturbó fue su expresión. Los ojos estaban abiertos de par en par, casi desorbitados, y la boca formaba un grito mudo. Era como si hubiera visto algo tan aterrador que le había quitado la vida de un golpe. Mi instinto me decía que algo estaba mal, pero seguí con el procedimiento. Al comenzar la autopsia, noté algo inusual. Aunque la piel estaba fría y rígida, los órganos internos parecían haber sufrido una especie de descomposición acelerada. Era como si algo hubiera comenzado a corroer el cuerpo desde dentro. Recuerdo que me estremecí, pero continué trabajando con la precisión que me caracteriza. Sin embargo, la sensación de que algo no estaba bien no me abandonaba. Mientras examinaba el corazón, tuve la extraña sensación de que no estaba solo en la sala. Sentí una presencia, como si alguien estuviera observándome desde la oscuridad, justo fuera del alcance de la luz fluorescente. Me detuve y miré alrededor, pero no había nadie. La morgue estaba vacía, como siempre. Sin embargo, esa sensación de ser observado se hizo más intensa, como si una mirada invisible estuviera clavada en mi nuca. Intenté concentrarme de nuevo en el trabajo, pero entonces lo escuché. Un susurro, apenas audible, pero claro como el cristal. Era un susurro bajo y gutural, que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Decía algo, pero no podía entender las palabras. Me quedé paralizado, con el escalpelo en la mano, mientras el sonido reverberaba en mi cabeza. No podía ser real. Me dije a mí mismo que era solo mi mente jugando trucos, producto del cansancio y la tensión. Traté de sacudirme el miedo y seguir con mi trabajo, pero el susurro persistía, cada vez más claro, cada vez más cercano. Era como si alguien estuviera justo detrás de mí, respirando en mi oído. Me di la vuelta de golpe, esperando ver a alguien, pero no había nada. Solo las frías paredes de la morgue y los cuerpos sin vida, en silencio. Empecé a sentir que el aire se volvía más denso, más pesado, como si algo oscuro estuviera llenando la sala. Decidí que había tenido suficiente. Cerré el cuerpo de la mujer y lo cubrí de nuevo con la sábana. Mientras lo hacía, sentí como si sus ojos me siguieran, aunque sabía que era imposible. Al salir de la sala, el susurro cesó de golpe, como si hubiera sido cortado por un cuchillo. El alivio que sentí fue inmediato, pero también supe que no iba a poder sacar esa experiencia de mi mente tan fácilmente. Esa noche, me fui a casa temprano. No pude dejar de pensar en lo que había ocurrido en la morgue. ¿Había sido real? ¿O solo era mi mente, cansada y estresada? Trató de racionalizar lo sucedido, de encontrar una explicación lógica, pero en el fondo, sabía que algo extraño había ocurrido. Mi sueño fue inquieto, plagado de pesadillas en las que susurros y sombras me acechaban sin descanso. Al día siguiente, cuando volví al trabajo, decidí no mencionar lo sucedido a nadie. No quería que mis colegas pensaran que estaba perdiendo la cabeza. Pero desde ese momento, comencé a notar cosas extrañas en la morgue. Objetos que se movían de lugar, luces que parpadeaban sin razón aparente y esa constante sensación de ser observado. La mayoría de las veces, trataba de ignorarlo, concentrándome en mi trabajo, pero cada día que pasaba, la sensación de inquietud crecía. Una semana después del incidente con la mujer, recibimos otro cuerpo que me dejó helado. Era un hombre de unos 30 años, aparentemente saludable, que había sido encontrado muerto en circunstancias similares, sin signos visibles de violencia, pero con la misma expresión de terror absoluto en su rostro. Me quedé mirando su cuerpo, sintiendo como un escalofrío me recorría la columna vertebral. ¿Podría haber alguna conexión entre ambos? ¿Era posible que estuviera lidiando con algo que escapaba a toda lógica científica? Decidí realizar la autopsia del hombre de inmediato, sin esperar a que la morgue estuviera desierta. Necesitaba respuestas, aunque una parte de mí temía lo que pudiera encontrar. Mientras trabajaba, esa sensación de ser observado volvió a hacerse presente, más fuerte que antes. Me obligué a no mirar a mi alrededor, a concentrarme solo en el cuerpo delante de mí, pero no pude evitar notar que la temperatura de la sala había caído drásticamente. Mi aliento formaba pequeñas nubes de vapor en el aire, algo que nunca antes había ocurrido en la morgue. Al abrir el pecho del hombre, lo primero que noté fue lo mismo que con la mujer. Los órganos internos estaban en un estado de descomposición acelerada, como si algo los hubiera atacado desde dentro. Era imposible, algo así no podía ocurrir en tan poco tiempo. De repente, el susurro volvió, pero esta vez era más claro, más fuerte. Podía escuchar palabras, aunque no podía entender su significado. Eran palabras antiguas, extrañas, que me llenaron de un pánico irracional. Miré a los ojos del cadáver, esperando que de un momento a otro, esos ojos muertos se clavaran en los míos. No sé cuánto tiempo me quedé allí, inmóvil, con el escalpelo temblando en mi mano, pero finalmente, reuní el coraje suficiente para continuar. decidí que lo mejor era terminar lo más rápido posible y salir de allí. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de cerrar el cuerpo, sentí algo frío, como una mano invisible, que me tocaba la espalda. Me giré de golpe, pero no había nadie. No obstante, la puerta de la sala de autopsias estaba abierta de par en par, aunque estaba seguro de que la había cerrado al entrar. Salí de la sala casi corriendo, sintiendo como mi corazón latía desbocado en mi pecho. Cerré la puerta tras de mí, intentando tranquilizarme. Pensé en hablar con alguien sobre lo que estaba ocurriendo, pero la lógica me decía que nadie me creería. ¿Cómo podría explicar lo que había sucedido sin parecer un loco? Decidí que lo mejor era tomarme unos días libres, alejarme de la morgue, de ese lugar maldito, y aclarar mi mente. Durante esos días, intenté olvidar, intenté convencerme de que todo había sido producto de mi imaginación. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía los rostros de esos cadáveres, con sus expresiones de terror grabadas para siempre en mi memoria. No podía escapar de la sensación de que algo había venido con ellos, algo oscuro y maligno que no pertenecía a este mundo. Finalmente, regresé al trabajo, más por obligación que por voluntad propia. No quería estar allí, pero sabía que no podía evitarlo para siempre. La morgue me recibió con su habitual frialdad, pero había algo más en el aire, una sensación de que el lugar había cambiado en mi ausencia. Los pasillos parecían más oscuros, más estrechos, como si el propio hospital se estuviera cerrando sobre sí mismo. Los gritos de la morgue. El reloj marcaba las 2 de la madrugada cuando escuché los primeros gritos. Era una noche húmeda en Veracruz y la morgue estaba particularmente silenciosa. No era la primera vez que trabajaba un turno nocturno, pero esa noche en particular había algo en el aire que me hacía sentir inquieto. Mi nombre es Alberto y he trabajado en esta morgue por más de 10 años, pero nunca había experimentado algo como esto. Los gritos eran desgarradores, llenos de una desesperación que helaba la sangre. Provenían del fondo del pasillo, de los refrigeradores donde almacenamos los cuerpos. Me levanté de mi escritorio, donde estaba revisando unos informes, y caminé hacia el origen del sonido. Cada paso resonaba en los azulejos fríos del piso, y mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Llegué a la sala de refrigeración y abrí la puerta. El frío me golpeó de inmediato, pero los gritos continuaban. Eran tan fuertes que parecía imposible que provinieran del interior de los compartimentos. Me acerqué al primer refrigerador y lo abrí con manos temblorosas. Dentro, solo había el cuerpo inerte de un hombre de mediana edad, víctima de un accidente automovilístico. No había nada fuera de lo común. Cerré el refrigerador y abrí el siguiente, y luego el siguiente. Cada uno contenía un cadáver, todos fríos y silenciosos, pero los gritos seguían. Revisé todos los compartimentos, pero no encontré nada que pudiera explicar el origen del sonido. Me quedé allí, en medio de la sala de refrigeración, sintiendo una mezcla de confusión y miedo. Regresé a mi escritorio, pero los gritos no cesaban. Intenté concentrarme en mi trabajo, pero era imposible. El sonido penetraba mis pensamientos, haciendo que me sintiera cada vez más nervioso. Decidí revisar las cámaras de seguridad, esperando encontrar alguna explicación lógica. Las cámaras mostraban los pasillos vacíos y la sala de refrigeración sin ningún movimiento extraño. Todo parecía normal, excepto por los gritos que continuaban resonando en mis oídos. Con el pasar de las noches, los gritos se volvieron más intensos y frecuentes. Los otros empleados de la morgue también comenzaron a notarlos. Nadie podía explicar de dónde venían ni por qué empezaron de repente. Algunos de mis compañeros comenzaron a pedir traslados a otros turnos, incapaces de soportar el sonido. Yo, sin embargo, me sentía obligado a entender qué estaba pasando. Empecé a investigar los archivos de los cuerpos almacenados en la morgue. Quería saber si había algún patrón, alguna conexión entre los cadáveres y los gritos. Revisé las historias de cada cuerpo, buscando cualquier pista. Encontré algo que me dejó perplejo. Todos los cuerpos que habíamos almacenado en las últimas semanas pertenecían a personas que habían muerto en circunstancias violentas y dolorosas. Accidentes, asesinatos, suicidios. cada muerte parecía estar impregnada de sufrimiento. Una noche, mientras revisaba los archivos, los gritos alcanzaron un nuevo nivel de intensidad. Era como si un coro de almas en pena estuviera clamando por ayuda. Decidí que tenía que hacer algo más, algo diferente. Hablé con un amigo que trabajaba como investigador paranormal. No creía mucho en esas cosas, pero ya no sabía qué más hacer. Mi amigo aceptó venir a la morgue una noche para investigar. Llegó con su equipo, cámaras, grabadoras y otros dispositivos que no entendía del todo. Montó su equipo en la sala de refrigeración y comenzamos a esperar. Los gritos comenzaron, como de costumbre, y mi amigo registró todo. Analizó las grabaciones y encontró algo inquietante. Había voces en los gritos, palabras entrelazadas en el dolor. Las voces decían cosas como ayuda, dolor y no puedo descansar. Decidimos investigar más a fondo las circunstancias de las muertes de los cuerpos en la morgue. Descubrimos historias terribles de sufrimiento y desesperación. Personas que habían muerto de maneras horribles, con mucho dolor y sin poder decir adiós. Era como si sus almas estuvieran atrapadas, incapaces de encontrar la paz. Mi amigo sugirió realizar una especie de ceremonia para intentar ayudar a estas almas a encontrar descanso. No estaba seguro de cómo hacerlo, pero estaba dispuesto a intentarlo. Reunimos a los pocos empleados que aún trabajaban en el turno nocturno y les explicamos lo que queríamos hacer. Algunos se mostraron escépticos, pero otros, desesperados por acabar con los gritos, aceptaron participar. Esa noche, nos reunimos en la sala de refrigeración. Encendimos velas y colocamos fotos de las víctimas alrededor. Mi amigo recitó algunas palabras en un intento de guiarlos hacia la paz. Mientras lo hacía, los gritos parecieron intensificarse, como si las almas estuvieran respondiendo. Luego, lentamente, los gritos comenzaron a disminuir. Se volvieron menos intensos, más distantes, hasta que finalmente cesaron por completo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Nos quedamos allí, en la oscuridad, sin saber qué hacer o qué esperar. Habíamos intentado algo que ninguno de nosotros entendía completamente, pero los gritos habían cesado. No sabíamos si habíamos tenido éxito o si solo habíamos empeorado las cosas. Los días siguientes fueron extraños. La morgue se sentía diferente, más tranquila. El personal, aunque todavía afectado por lo sucedido, parecía más aliviado. Continué con mi trabajo, pero siempre con una sensación de inquietud. Había aprendido que la muerte no siempre trae paz y que a veces las almas necesitan ayuda para encontrar su camino. Unos meses después, mientras limpiaba mi escritorio, encontré una vieja foto. Era de un niño pequeño, uno de los cuerpos que habíamos almacenado durante los eventos de los gritos. Su cara me resultaba familiar, pero no recordaba su historia. Decidí investigar un poco más y descubrí algo que me dejó helado. El niño había sido víctima de un terrible accidente en el que había muerto de manera dolorosa. Sus padres habían muerto al instante, pero él había sufrido durante horas antes de sucumbir. Me di cuenta de que, aunque habíamos logrado silenciar los gritos, aún había muchas almas que necesitaban ayuda. No podía dejar de pensar en cuántas otras almas podrían estar atrapadas, incapaces de descansar. Decidí que, además de mi trabajo en la morgue, dedicaría mi tiempo a investigar y ayudar a aquellos que no podían encontrar la paz por sí mismos. Así, mi vida tomó un nuevo propósito. Aprendí más sobre los ritos y ceremonias que podrían ayudar a las almas perdidas. Trabajé con otros investigadores paranormales y visité lugares donde se decía que había actividad espiritual. Cada caso era único, cada alma tenía su propia historia y su propio dolor. La morgue de Veracruz se convirtió en un lugar de trabajo normal nuevamente, pero nunca volví a ver el mundo de la misma manera. Los gritos de esas noches me enseñaron que la muerte no siempre es el final y que a veces las almas necesitan nuestra ayuda para encontrar la paz. Ahora, cuando escucho el silencio en la morgue, sé que no es un silencio vacío, sino lleno de historias que esperan ser escuchadas y almas que esperan ser liberadas. Mi trabajo como médico forense sigue siendo el mismo en muchos aspectos, pero mi perspectiva ha cambiado para siempre. Cada cuerpo que llega a la morgue no es solo un cadáver, sino una historia, una vida que merece ser recordada y respetada. Y, cuando sea necesario, estaré allí para escuchar los gritos y hacer lo que pueda para ayudar a esas almas a encontrar su descanso. Ojos abiertos en la morgue. La noche era densa y la bruma, espesa, se arremolinaba alrededor de las farolas de la ciudad de Tijuana. La morgue, un edificio gris y anónimo, se encontraba al final de una calle poco transitada. Dentro, las luces fluorescentes parpadeaban ocasionalmente y el aire acondicionado zumbaba con un tono monótono. Era mi turno nocturno, una rutina a la que ya estaba acostumbrado después de tantos años en este oficio. Me llamo Roberto y he trabajado como forense en la morgue de Tijuana durante más de una década. A lo largo de los años, me he enfrentado a escenas que habrían hecho palidecer al más valiente. Sin embargo, en los últimos meses, algo extraño había comenzado a suceder, algo que iba más allá de lo que consideraría normal en mi profesión. Todo comenzó una noche tranquila, cuando estaba solo en la sala de autopsias. Había recibido el cuerpo de un hombre que, según el informe policial, había muerto en un accidente automovilístico. Procedí con el examen rutinario, verificando cada detalle para asegurarme de que todo estuviera en orden. Al terminar, cerré los ojos del cadáver y lo preparé para su almacenamiento en el refrigerador. Sin embargo, cuando volví unos minutos más tarde para registrar algunos datos adicionales, noté que los ojos del cadáver estaban abiertos. La piel se me erizó al instante. Cerré los ojos nuevamente, esta vez con más firmeza, asegurándome de que estuvieran bien sellados. Pero cuando me alejé y regresé por tercera vez, los ojos del hombre estaban otra vez abiertos, mirándome fijamente con una expresión vacía y perturbadora. No había explicación lógica para ello. Intenté descartar lo sucedido como un evento aislado, un fallo en mi propia memoria o en mi trabajo. Con el paso de las semanas, más cuerpos comenzaron a mostrar el mismo fenómeno. Cada vez que un cadáver llegaba a la morgue, me aseguraba de cerrar los ojos después de cada examen. Sin embargo, al regresar para completar otros procedimientos, los ojos estaban abiertos nuevamente. Era como si los cadáveres quisieran ver algo o a alguien, y esa idea me perseguía. Además de los ojos abiertos, otra extrañeza comenzó a manifestarse. Los equipos de la morgue empezaron a fallar sin razón aparente. El aire acondicionado, que había funcionado perfectamente durante años, empezaba a detenerse a intervalos regulares. Las luces parpadeaban constantemente y la temperatura en los refrigeradores fluctuaba de manera alarmante. Llamé a los técnicos varias veces, pero no encontraron ningún problema tangible con los sistemas. Una noche, después de otro turno agotador, decidí revisar las cámaras de seguridad. Quería asegurarme de que no había ningún error en mi procedimiento, que no había olvidado cerrar los ojos de los cuerpos. Lo que vi en las grabaciones me dejó helado. En las cintas, los cadáveres permanecían inactivos hasta que salía de la sala, pero apenas me alejaba, sus ojos se abrían lentamente, como si respondieran a una orden invisible. Era imposible que esto fuera una coincidencia. La presencia que sentía en la morgue se hizo cada vez más intensa. No era solo una sensación de estar siendo observado, era algo más tangible, algo que parecía impregnarse en el aire, en las paredes y en los cadáveres. No podía ver nada, pero podía sentirlo. Era como si la morgue estuviera viva, observándome con los mismos ojos muertos de los cadáveres. Busqué ayuda en otros forenses, compartiendo mis experiencias con ellos. La mayoría se mostró escéptica, atribuyendo mis preocupaciones a la fatiga o al estrés. Pero hubo uno, un antiguo colega llamado Eduardo, que me habló de algo similar que había escuchado en su juventud. Según él, algunas almas no encuentran descanso inmediato y permanecen atrapadas en sus cuerpos, tratando de comunicarse con el mundo de los vivos. Esa explicación, aunque perturbadora, parecía encajar con lo que estaba experimentando. Decidí investigar más sobre las historias de los cadáveres que llegaban a la morgue. Descubrí que muchos de ellos habían muerto en circunstancias violentas o trágicas. Accidentes, homicidios, suicidios, todas estas muertes tenían un elemento común, la ausencia de paz. Una noche, Mientras realizaba una autopsia, noté que el aire en la sala se volvía más denso. Mis herramientas fallaban una vez más y la luz comenzaba a parpadear con más frecuencia. El cuerpo en la mesa tenía los ojos cerrados, pero sentí una presencia ineludible en la habitación. Me giré hacia la cámara de seguridad, observando mi propio reflejo en el monitor, cuando los ojos del cadáver se abrieron lentamente. Mi corazón latía con fuerza y la sala de autopsia se llenó de una tensión insoportable. Sentí como si el aire se hubiese vuelto pesado y cada respiración era una lucha. De repente, los monitores mostraron interferencias, líneas de estática y sombras que parecían moverse en la periferia de la cámara. Intenté mantener la calma, pero el miedo comenzaba a apoderarse de mí. Apagué las luces de la sala de autopsias y encendí una linterna. El haz de luz se movió frenéticamente por la habitación, revelando rincones oscuros y sombras que parecían moverse con vida propia. Me acerqué al cuerpo en la mesa, y sus ojos seguían abiertos, mirándome con una intensidad que me paralizaba. No podía apartar la vista de esos ojos muertos, y una sensación de desesperanza me invadió. Decidí realizar una última revisión de los archivos, buscando algún patrón que pudiera explicar lo que estaba sucediendo. Encontré algo sorprendente: varios de los cuerpos que habían mostrado este fenómeno pertenecían a personas que habían trabajado juntas en una misma fábrica. La fábrica había cerrado años atrás debido a un accidente que resultó en la muerte de varios empleados. Las investigaciones revelaron que había habido negligencia y muchos de los trabajadores murieron en circunstancias horribles. Este descubrimiento me llevó a la conclusión de que los espíritus de esas personas estaban de alguna manera conectados, incapaces de encontrar paz debido a la forma en que murieron. Sus ojos abiertos eran un grito de ayuda, una señal de su tormento interminable. Decidí que tenía que hacer algo, cualquier cosa, para intentar darles el descanso que merecían. Consulté a un sacerdote local y le expliqué la situación, aunque me sentía ridículo al hacerlo. El sacerdote, un hombre comprensivo y de mente abierta, me sugirió realizar una ceremonia para bendecir los cuerpos y rogar por el descanso de sus almas. No estaba seguro de si esto funcionaría, pero estaba dispuesto a intentarlo. Organizamos la ceremonia en la morgue, en la sala de autopsias donde la mayoría de los fenómenos habían ocurrido. El sacerdote recitó oraciones y roció agua bendita sobre los cuerpos. Mientras lo hacía, los ojos de los cadáveres se cerraron lentamente, como si finalmente encontraran alivio. La tensión en el aire disminuyó y, por primera vez en meses, sentí una sensación de paz. Los días siguientes fueron diferentes. La morgue volvió a funcionar con normalidad, sin los fallos constantes de los equipos ni la presencia inquietante. Los cadáveres que llegaban ya no mostraban el extraño fenómeno de los ojos abiertos, y los incidentes de luces parpadeantes y aire acondicionado fallando cesaron por completo. Continué con mi trabajo, pero con una nueva perspectiva. Entendí que la muerte no siempre trae paz y que, en algunos casos, los muertos pueden necesitar nuestra ayuda para encontrar su camino. Seguí investigando sobre los fallecidos que llegaban a la morgue, asegurándome de que sus muertes fueran respetadas y que sus almas encontraran descanso. Mi experiencia en la morgue de Tijuana me enseñó que el mundo es mucho más complejo de lo que parece. Aprendí a escuchar no solo con mis oídos, sino también con mi corazón y a prestar atención a las señales que antes habría ignorado. Aunque el miedo nunca desapareció por completo, me volví más fuerte y más comprensivo, sabiendo que, a veces, incluso los muertos necesitan ser escuchados. Ahora, cuando trabajo en la sala de autopsias, siempre me aseguro de cerrar los ojos de los cadáveres con respeto y cuidado, ofreciendo una breve oración en silencio. Quizás, de alguna manera, esto les ayude a encontrar la paz que tanto necesitan. Y aunque los gritos y la presencia inquietante han desaparecido, nunca olvidaré las noches en las que los ojos de los muertos me miraban, recordándome que la vida y la muerte están más entrelazadas de lo que jamás podría haber imaginado. Los niños de la morgue. En mis años como médico forense en la morgue de Oaxaca, he presenciado más de lo que muchos pueden imaginar. La muerte, en sus múltiples formas, ha dejado su rastro en mi conciencia, una colección de imágenes que no se desvanecerán fácilmente. Pero hay una experiencia, una serie de eventos, que ha marcado mi vida de una manera que nunca esperé. No es solo la muerte en sí misma, sino lo que viene después, lo que dejó una cicatriz en mi mente. Era una noche oscura de diciembre, el aire frío se filtraba por las ventanas mal selladas del edificio. El personal de la morgue se reducía al mínimo, solo unos pocos de nosotros trabajábamos en el turno nocturno. Me encontraba revisando unos informes cuando escuché por primera vez los sonidos. Risas infantiles, ligeras y alegres, resonaban por los pasillos vacíos. En un lugar donde solo debería haber silencio, estos sonidos eran desconcertantes. Al principio, pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Los turnos nocturnos pueden hacer eso. Pero las risas continuaron y no pude ignorarlas. Dejé mi escritorio y comencé a caminar por los pasillos, tratando de localizar la fuente. Las luces fluorescentes parpadeaban de vez en cuando, creando sombras inquietantes en las paredes. No había nadie más que yo. La risa cesó abruptamente cuando llegué a la sala de autopsias. Una sensación de frío me envolvió, mucho más intensa que la habitual frialdad del lugar. Me detuve en seco, escuchando con atención. Entonces, en el silencio absoluto, escuché un susurro. Un susurro infantil que parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez. Volví a mi escritorio, tratando de concentrarme en el trabajo, pero los sonidos no desaparecieron. Empezaron a incluir pequeños pasos, como si un grupo de niños estuviera jugando en las sombras. Cada vez que me levantaba para investigar, el ruido cesaba. Comencé a preguntarme si estaba perdiendo la razón. Decidí hablar con Juan, el guardia de seguridad, que también estaba de turno esa noche. Juan era un hombre robusto y escéptico, no dado a creencias en lo sobrenatural. Le pregunté si había notado algo extraño, pero me miró con una mezcla de confusión y preocupación. No había escuchado ni visto nada inusual. Las noches siguientes, las risas y susurros continuaron. Mi falta de sueño y la creciente ansiedad empezaron a afectar mi trabajo. Comencé a cometer errores, pequeños al principio, pero que podrían haber sido peligrosos. No podía dejar de pensar en los sonidos, y cada vez que cerraba los ojos, veía las sombras de pequeños cuerpos moviéndose en la oscuridad. Una noche, mientras revisaba el historial de un cuerpo que había llegado recientemente, encontré una conexión perturbadora. El cuerpo era de una niña de 8 años, víctima de un accidente automovilístico. Sus padres habían muerto al instante, pero ella había sobrevivido unas pocas horas más antes de sucumbir a sus heridas. La descripción coincidía con una de las risas que había estado escuchando. Decidí investigar más a fondo. Revisé los archivos de todos los cuerpos de niños que habían pasado por la morgue en los últimos años. Descubrí que había habido un número sorprendente de muertes infantiles en circunstancias trágicas, accidentes, enfermedades, incluso algunos casos de abuso. Muchos de estos niños nunca habían tenido un entierro adecuado, sus cuerpos no reclamados por familiares. Cada nombre, cada historia, parecía añadir una capa de tristeza y desesperación a los sonidos que escuchaba por la noche. Empecé a sentir una conexión con estas almas perdidas, como si estuvieran tratando de comunicarse conmigo. ¿Pero qué querían? ¿Por qué se manifestaban ahora? Una noche, mientras revisaba los archivos en la sala de autopsias, el frío se hizo más intenso. Las luces parpadearon y, por un momento, se apagaron por completo. Cuando volvieron a encenderse, vi algo que hizo que mi corazón se detuviera. En la mesa de autopsias, rodeado por un círculo de figuras diminutas, estaba el cuerpo de la niña del accidente. Los niños, sus cuerpos translúcidos y espectrales, la miraban fijamente. No podía moverme, paralizado por el miedo y la incredulidad. Los niños no parecían agresivos, pero su presencia era abrumadora. Uno de ellos, un niño con una camiseta desgarrada, levantó la vista y me miró directamente. Su boca se movió, formando palabras que no pude escuchar, pero su mensaje era claro. Querían ser recordados, querían descansar en paz. Después de esa noche, mi objetivo se volvió claro. Tenía que encontrar una manera de ayudar a estas almas a encontrar la paz. Consulté con expertos en fenómenos paranormales, aunque me sentía ridículo haciéndolo. Me hablaron de rituales, de ceremonias para liberar espíritus, pero nada parecía encajar con lo que estaba viviendo. Decidí tomar un enfoque más personal. Empecé a investigar las historias de cada niño, contactando a sus familias cuando era posible y asegurándome de que recibieran un entierro adecuado. Para aquellos que no tenían familia, me encargué de organizar ceremonias en su honor, pequeños servicios que, esperaba, les dieran algo de paz. Las manifestaciones continuaron, pero cambiaron de naturaleza. Las risas se volvieron menos frecuentes, los susurros menos urgentes. Una noche, mientras me encontraba en la sala de autopsias, vi a los niños nuevamente. Esta vez, sus rostros parecían más tranquilos, menos atormentados. El niño con la camiseta desgarrada me miró otra vez y, por un momento, sentí una profunda paz. Con el tiempo, los sonidos cesaron por completo. Las noches en la morgue volvieron a su inquietante silencio, pero ahora había una diferencia. Ya no sentía esa sensación de frío y desesperación. Los niños, al parecer, habían encontrado la paz que buscaban. Sin embargo, la experiencia me dejó marcado. Aún trabajo en la morgue, pero cada vez que escucho una risa infantil en la distancia, no puedo evitar recordar esas noches. He aprendido a vivir con los recuerdos, pero la lección que me dejaron esos pequeños espíritus perdidos siempre permanecerá conmigo. La muerte no siempre es el final, y algunas almas necesitan ayuda para encontrar su camino hacia el descanso. El cadáver errante. Nunca pensé que trabajar en una morgue podría ser algo más que un trabajo rutinario y monótono. Mi nombre es Samuel, y llevo más de 10 años trabajando como forense en la Ciudad de México. He visto de todo, accidentes horribles, asesinatos espantosos y tragedias que destrozan familias. Sin embargo, nada me había preparado para lo que ocurrió en las últimas semanas. La primera señal de que algo no estaba bien ocurrió una noche tranquila. Habíamos recibido el cuerpo de un hombre que había sido encontrado muerto en su apartamento. La causa de la muerte no estaba clara de inmediato, pero no había señales de violencia. Al terminar la autopsia, coloqué el cuerpo en uno de los refrigeradores y procedí con mi rutina habitual. Esa noche, el aire en la morgue se sentía más pesado de lo normal, pero no le di mucha importancia. A la mañana siguiente, uno de mis colegas, Marta, mencionó que había algo raro con el cuerpo del hombre. Dijo que parecía estar en una posición diferente a la que lo habíamos dejado la noche anterior. Al principio, lo atribuimos a un error de memoria o tal vez a una manipulación accidental durante la noche. Sin embargo, cuando esto se repitió varias veces, comenzamos a preocuparnos. Decidimos revisar las cámaras de seguridad para ver si alguien había estado entrando en la morgue durante la noche. Al observar las grabaciones, notamos algo extremadamente perturbador. A medianoche, el cuerpo del hombre se levantaba lentamente del refrigerador. Sus movimientos eran torpes y mecánicos, como si no estuviera completamente en control de su propio cuerpo. Caminaba por la sala de refrigeración durante unos minutos, luego regresaba a su lugar y volvía a acostarse. Lo que vi en las grabaciones me dejó helado. Era imposible que un cadáver se moviera por sí mismo, y la idea de que alguien estuviera manipulando el cuerpo de esa manera era igualmente inquietante. No había ninguna señal de que alguien hubiera entrado en la morgue, y las cámaras no mostraban a nadie más en la sala. Decidimos mantener esto en secreto por el momento, esperando que fuera algún tipo de error técnico o una broma de mal gusto. Las noches siguientes fueron aún más extrañas. Cada vez que revisábamos las cámaras, el cuerpo del hombre se levantaba y caminaba por la sala, explorando diferentes áreas antes de regresar a su posición original. Comenzamos a notar patrones en sus movimientos, siempre se dirigía hacia el mismo rincón de la sala, como si estuviera buscando algo. La sensación de inquietud crecía con cada noche que pasaba. Decidimos llevar a cabo una investigación más detallada sobre el hombre y su vida antes de su muerte. Descubrimos que había sido una persona solitaria, sin familia ni amigos cercanos. Los vecinos lo describían como reservado y poco sociable. No había nada en su pasado que explicara el extraño comportamiento de su cadáver. Sin embargo, encontramos algo curioso. El hombre había sido un ávido coleccionista de artefactos ocultos y libros sobre lo paranormal. Su apartamento estaba lleno de objetos extraños y libros antiguos sobre magia y ocultismo. A medida que profundizábamos en su vida, comenzamos a sospechar que algo más siniestro estaba en juego. ¿Podría el hombre haber estado involucrado en algún tipo de ritual o práctica oscura que de alguna manera había afectado su muerte? La idea era aterradora, pero parecía ser la única explicación plausible. Decidimos continuar monitoreando el cuerpo y mantener un registro detallado de sus movimientos. Una noche, después de ver las grabaciones una vez más, noté algo que me dejó sin aliento. Mientras el cadáver caminaba por la sala, vi una sombra oscura que parecía seguirlo. La sombra no tenía una fuente de luz visible y se movía de manera independiente, como si tuviera vida propia. La presencia de esta sombra hacía que la atmósfera en la sala se volviera aún más opresiva y siniestra. El personal de la morgue comenzó a sentir el impacto de estos eventos. Muchos de mis colegas reportaron tener pesadillas recurrentes y sentir una presencia inquietante mientras trabajaban. Marta incluso mencionó que había sentido una mano fría tocar su hombro mientras estaba sola en la sala de autopsias. La tensión y el miedo comenzaron a afectar nuestro trabajo y algunos empleados consideraron renunciar. Decidí que era hora de buscar ayuda externa. Consulté a un amigo que trabajaba en una universidad cercana y tenía experiencia en lo paranormal. Le expliqué lo que estaba sucediendo y le mostré las grabaciones. Su reacción fue de asombro y preocupación. Me dijo que lo que estábamos presenciando era extremadamente raro y que debíamos proceder con cautela. Sugirió realizar un ritual de limpieza espiritual en la morgue para intentar liberar cualquier energía negativa que pudiera estar presente. Esa noche, organizamos una pequeña ceremonia. Utilizamos hierbas y velas y recitamos oraciones para purificar el espacio. La atmósfera en la morgue se volvió más ligera y menos opresiva durante el ritual. Sin embargo, el cuerpo del hombre seguía mostrando el mismo comportamiento inquietante en las grabaciones nocturnas. La sombra también seguía presente, moviéndose de manera extraña e impredecible. Decidí que era hora de tomar medidas más drásticas. Contacté a un sacerdote local y le pedí que realizara una bendición en la morgue. El sacerdote accedió y una semana después llevamos a cabo la ceremonia. Durante la bendición, el aire se llenó de una sensación de calma y tranquilidad. La presencia inquietante parecía disminuir y el ambiente en la morgue se volvió menos opresivo. Esa noche, cuando revisamos las grabaciones, algo extraordinario sucedió. El cadáver del hombre se levantó como de costumbre, pero esta vez no caminó por la sala. En su lugar, se quedó de pie junto a su refrigerador, mirando directamente a la cámara. Sentí una mezcla de miedo y alivio. El cadáver parecía haber encontrado algún tipo de paz, aunque la sombra seguía presente, flotando cerca del cuerpo. Decidimos realizar una última investigación sobre el hombre y su colección de artefactos ocultos. Descubrimos que había estado en posesión de un antiguo amuleto, un objeto que supuestamente tenía el poder de atrapar almas. Era posible que este amuleto estuviera relacionado con el comportamiento extraño del cadáver. Decidimos buscar el amuleto en su apartamento, con la esperanza de encontrar alguna pista. Cuando llegamos al apartamento, encontramos el lugar tal como lo había dejado la policía, una colección caótica de libros antiguos, artefactos y objetos extraños. Después de varias horas de búsqueda, finalmente encontramos el amuleto. Era un pequeño objeto de metal con inscripciones extrañas. Lo llevamos de vuelta a la morgue y decidimos realizar una última ceremonia para liberar cualquier energía que pudiera estar atrapada en el objeto. El ritual fue simple pero efectivo. Al colocar el amuleto junto al cuerpo del hombre y recitar una serie de oraciones, sentimos una liberación inmediata de energía. La atmósfera en la morgue se volvió más ligera y menos opresiva. Esa noche, cuando revisamos las grabaciones, el cadáver del hombre no se levantó ni se movió. La sombra también había desaparecido. Desde entonces, la morgue ha vuelto a la normalidad. Los fenómenos extraños cesaron y el ambiente se volvió más tranquilo y pacífico. El personal recuperó su tranquilidad y comenzamos a hablar abiertamente de nuestra experiencia. Aunque el miedo nunca desapareció por completo, encontramos consuelo en saber que habíamos hecho todo lo posible para ayudar al hombre y liberar su alma atrapada. Ahora, cuando trabajo en la morgue, siempre me aseguro de tratar a cada cuerpo con el máximo respeto y cuidado. La experiencia me enseñó que hay fuerzas más allá de nuestra comprensión y que incluso los muertos pueden necesitar nuestra ayuda. Aunque sigo sintiendo una leve inquietud cada vez que entro en la sala de refrigeración, también siento una paz interior al saber que hicimos lo correcto. Mi trabajo ya no es solo una rutina monótona, es una responsabilidad sagrada. Y aunque nunca olvidaré los eventos inquietantes que viví, también recordaré que, en la oscuridad, siempre hay una luz de esperanza y redención, incluso en los lugares más inesperados. La mujer de blanco. Siempre he pensado que hay algo particularmente inquietante en trabajar en una morgue. No es solo el hecho de estar rodeado de cadáveres, sino la soledad y el silencio abrumador que parecen envolver cada rincón del edificio. Me llamo Javier y soy forense en una morgue en Guadalajara. He visto muchas cosas en mis años de servicio, pero nada me había preparado para lo que ocurrió recientemente. Todo comenzó de manera sutil, casi imperceptible. Era una noche tranquila y estaba solo en la morgue, terminando un informe sobre una autopsia reciente. El caso había sido uno de los muchos accidentes de tráfico que inundaban nuestras instalaciones, un hombre joven cuya vida había terminado de manera abrupta en una colisión múltiple. Mientras escribía mis conclusiones, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Miré a mi alrededor, pero no vi nada fuera de lo común. Atribuí la sensación al cansancio y seguí trabajando. Esa noche, después de cerrar la morgue y dirigirme a casa, no pude dejar de pensar en el caso. Había algo inquietante en la expresión del joven, una mezcla de sorpresa y miedo que no podía sacarme de la cabeza. Al día siguiente, regresé temprano para continuar con mis tareas. Al entrar en la sala de autopsias, noté algo extraño. Los cuerpos de las víctimas de accidentes de tráfico parecían haber sido movidos. No había señales de que alguien más hubiera estado allí, y las cámaras de seguridad no mostraban ninguna actividad inusual. Los días pasaron y la inquietud aumentaba. Comencé a escuchar rumores entre el personal sobre una figura que se aparecía cerca de los cuerpos. Algunos decían que era una mujer vestida de blanco, otros la describían como una sombra que se deslizaba entre los cadáveres. Al principio, no les presté mucha atención, siempre hay historias y leyendas que circulan en lugares como este. Pero una noche, vi algo que cambió mi escepticismo. Era pasada la medianoche y estaba solo de nuevo, terminando un análisis de laboratorio. Decidí hacer una última ronda antes de irme. Al entrar en la sala de refrigeración, un escalofrío me recorrió el cuerpo. El aire estaba más frío de lo normal y una sensación de opresión llenaba la habitación. De repente, la vi. Una mujer de cabello largo y oscuro, vestida con un traje blanco, estaba de pie junto a uno de los cuerpos. Su figura era pálida y etérea, casi translúcida. La mujer parecía buscar algo entre los cadáveres. Sus movimientos eran lentos y meticulosos, como si estuviera revisando cada cuerpo con una desesperación silenciosa. El terror me paralizó. Quería gritar, correr, hacer algo, pero mi cuerpo no respondía. La figura levantó la vista y nuestros ojos se encontraron. En ese momento, supe que no era una alucinación. Había una tristeza infinita en sus ojos, una súplica silenciosa que me dejó sin aliento. De repente, la mujer desapareció, desvaneciéndose en el aire como una bruma ligera. Intenté racionalizar lo que había visto. Tal vez era el cansancio, el estrés de trabajar tantas horas. Pero algo en mi interior sabía que había presenciado algo más allá de lo explicable. Decidí investigar más a fondo, esperando encontrar una respuesta lógica. Revisé los archivos de los cuerpos que habían llegado recientemente, buscando alguna conexión entre ellos. Lo único que encontré fue que todos eran víctimas de accidentes de tráfico, pero no había nada más que los uniera. A medida que los días pasaban, la presencia de la mujer de blanco se hizo más frecuente. Cada noche, cuando el edificio estaba vacío y silencioso, sentía su presencia. A veces, la veía de reojo, deslizándose entre las sombras. Otras veces, escuchaba un susurro suave, como si estuviera llamándome. El personal comenzó a hablar abiertamente de ella, algunos con miedo, otros con una especie de fascinación morbosa. Una noche, mientras estaba revisando los registros de las autopsias, encontré algo extraño. Había un patrón en las fechas de los accidentes. Cada uno había ocurrido en la misma carretera, en un tramo conocido por su peligrosidad. Decidí investigar más a fondo y descubrí que, hace varios años, había habido un accidente particularmente trágico en ese lugar. Un autobús lleno de pasajeros había chocado contra un camión, causando la muerte de todos a bordo. Entre las víctimas, había una mujer joven que viajaba a su boda, vestida de blanco. La conexión era innegable. La mujer de blanco que había visto en la morgue debía ser el espíritu de aquella joven. Pero, ¿qué buscaba? ¿Por qué seguía apareciéndose? Decidí que tenía que intentar comunicarme con ella, de alguna manera. Consulté a un amigo que se especializaba en fenómenos paranormales y me sugirió realizar una especie de ritual para intentar ayudar a la mujer a encontrar paz. Esa noche, esperé hasta que la morgue estuviera completamente vacía. Encendí velas y coloqué una foto de la joven junto a una de las víctimas recientes. Comencé a hablar en voz baja, explicando quién era y qué estaba haciendo. Sentí una presencia en la sala, una energía que crecía a medida que hablaba. De repente, la mujer apareció de nuevo, esta vez más clara y definida. Se acercó lentamente a la foto, sus ojos llenos de tristeza. Sentí una conexión indescriptible con ella, como si pudiera sentir su dolor y desesperación. Le prometí que haría todo lo posible para ayudarla a encontrar paz. La figura asintió levemente y, por primera vez, esbozó una sonrisa. Luego, se desvaneció, dejándome solo en la sala oscura. Los días siguientes fueron extraños. La presencia de la mujer de blanco se hizo menos frecuente y el personal comenzó a notar una atmósfera más ligera en la morgue. Continué investigando el accidente y descubrí que muchos de los cuerpos nunca habían sido reclamados por sus familiares. Decidí organizar un servicio conmemorativo para honrar a las víctimas y ayudar a sus almas a encontrar descanso. El día del servicio, reuní a los pocos familiares que pude contactar y les expliqué lo que estaba haciendo. Era un pequeño grupo, pero la ceremonia fue emotiva. Encendimos velas y ofrecimos oraciones por las almas perdidas. Sentí una paz profunda, como si la morgue misma estuviera respirando un suspiro de alivio. Esa noche, mientras me preparaba para cerrar la morgue, vi a la mujer de blanco por última vez. Estaba de pie junto a la entrada, su figura etérea brillando suavemente en la oscuridad. Sus ojos ya no mostraban la tristeza de antes, en su lugar había una serenidad tranquila. Se acercó a mí y, aunque no podía escuchar su voz, sentí sus palabras en mi mente. Agradecimiento y paz. Luego, desapareció, dejando una sensación de calma en su estela. Desde entonces, la morgue ha vuelto a la normalidad. Los fenómenos extraños cesaron y la atmósfera se volvió más tranquila y menos opresiva. Continué con mi trabajo, siempre recordando la experiencia con la mujer de blanco. Me enseñó que, incluso en la muerte, hay almas que buscan consuelo y ayuda. Y, a veces, ese consuelo puede venir de los lugares más inesperados. Ahora, cuando veo llegar a las víctimas de accidentes de tráfico, siempre me tomo un momento para cerrar los ojos y ofrecer una breve oración en silencio. Tal vez, de alguna manera, estoy ayudando a esas almas a encontrar el descanso que tanto necesitan. La experiencia me cambió para siempre y me hizo ver mi trabajo con una nueva perspectiva. Ya no soy solo un forense, soy un guardián de las almas, un puente entre los vivos y los muertos. Y, aunque el miedo nunca desaparece por completo, encuentro consuelo en saber que estoy haciendo algo para ayudar a aquellos que no pueden ayudarse a sí mismos. Los susurros en la morgue de Monterrey. Mi nombre es Andrés Vargas y llevo 10 años trabajando como médico forense en la ciudad de Monterrey. A lo largo de mi carrera, he visto y escuchado muchas cosas extrañas, pero nada me había preparado para lo que experimenté hace unos meses. Todo comenzó de manera sutil, casi imperceptible, hasta que se convirtió en una experiencia aterradora que aún me persigue. Recuerdo el día en que escuché el primer susurro. Era una mañana como cualquier otra en la morgue y estaba realizando una autopsia de rutina. El caso no era particularmente complicado, un accidente de tráfico con una causa de muerte evidente. Mientras realizaba el corte inicial, sentí una leve brisa en la nuca, algo imposible en una sala completamente cerrada. Pensé que era solo mi imaginación y continué con mi trabajo. Sin embargo, unos minutos después, escuché un susurro suave y apenas audible, como si alguien estuviera parado justo detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. La sensación de incomodidad se intensificó, pero intenté ignorarla. Los susurros continuaron, apenas perceptibles, como un murmullo en el viento. Traté de concentrarme en mi trabajo, atribuyendo los sonidos al estrés y al cansancio. Con el paso de los días, los susurros se volvieron más frecuentes. Cada vez que realizaba una autopsia, escuchaba voces bajas que parecían estar discutiendo entre sí. Al principio, eran solo murmullos sin sentido, pero pronto comenzaron a formarse palabras y frases. Los susurros me daban instrucciones precisas sobre cómo realizar los procedimientos, detallando cada corte y movimiento con una exactitud inquietante. Era como si alguien o algo estuviera supervisando mi trabajo, guiándome de una manera que no podía comprender. Intenté racionalizar lo que estaba ocurriendo. Pensé que tal vez estaba sufriendo de algún tipo de alucinación auditiva debido al estrés acumulado y la falta de sueño. Pero los susurros eran demasiado claros, demasiado coherentes para ser simples ilusiones. Decidí no mencionarlo a mis colegas, temiendo que pensaran que me estaba volviendo loco. Sin embargo, la situación se volvía cada vez más difícil de ignorar. Una noche, mientras estaba solo en la morgue, los susurros se hicieron más insistentes. Estaba trabajando en un caso complicado, un asesinato con múltiples heridas que necesitaban ser examinadas minuciosamente. Los susurros comenzaron a dictar cada paso del procedimiento, detallando cada corte y sutura con una precisión que no podía ignorar. Era como si alguien estuviera susurrando directamente en mi oído, sus voces llenas de urgencia y determinación. Empecé a seguir las instrucciones de los susurros, incapaz de resistirme. Los resultados fueron sorprendentes. Descubrí detalles en los cuerpos que había pasado por alto, hallazgos que no habrían sido posibles sin la guía de esas voces misteriosas. Los susurros parecían saber exactamente qué buscar y dónde encontrarlo. Mi trabajo se volvió más eficiente y preciso, pero a un costo emocional que no podía soportar. Los susurros comenzaron a perseguirme fuera del trabajo. Los escuchaba en mi casa, en mi coche, incluso en mis sueños. Las voces se volvían más claras y definidas, cada vez más difíciles de ignorar. Sentía que me estaba volviendo loco, que algo oscuro y siniestro estaba tomando control de mi vida. La paranoia y el miedo comenzaron a consumir mis pensamientos, afectando mi capacidad para funcionar normalmente. Decidí buscar ayuda profesional. Consulté a un psiquiatra, explicando mis experiencias con los susurros. Me diagnosticó con un trastorno de ansiedad severo y me recetó medicamentos para ayudarme a dormir y reducir el estrés. Sin embargo, los susurros no desaparecieron. Continuaban acechándome, susurrando en mi oído con una persistencia implacable. Un día, mientras revisaba antiguos registros de la morgue, encontré un archivo olvidado en el fondo de un gabinete. Era un informe de autopsia de hace más de 20 años, realizado por uno de mis predecesores, el doctor Emilio Torres. El informe describía un caso similar al mío. El doctor Torres también había escuchado susurros mientras realizaba autopsias, voces que le daban instrucciones precisas sobre cómo proceder. Al final del informe, había una nota escrita a mano: "No puedo soportarlo más. Los susurros me están volviendo loco. Debo encontrar una manera de hacer que se detengan". La nota me heló la sangre. El doctor Torres había desaparecido misteriosamente poco después de escribirla y nadie había sabido de él desde entonces. Mi mente se llenó de preguntas y temores. ¿Estaba experimentando lo mismo que él? ¿Estaba destinado a seguir su mismo destino trágico? Decidí investigar más a fondo. Comencé a revisar todos los informes de autopsia realizados por el doctor Torres, buscando patrones o indicios de los susurros. Descubrí que había varios casos en los que los resultados de sus autopsias eran sorprendentemente precisos, similares a mis propios hallazgos recientes. Parecía que los susurros habían estado presentes en la morgue durante mucho más tiempo del que imaginaba. Mientras continuaba mi investigación, los susurros se volvieron más intensos y agresivos. Ya no solo me daban instrucciones, empezaron a exigirme que realizara ciertos procedimientos de manera específica, incluso cuando no tenía sentido hacerlo. Sentía una presión constante, una opresión que me consumía. Mi salud mental se deterioraba rápidamente y el miedo y la desesperación se apoderaron de mí. Una noche, después de una serie de susurros particularmente insistentes, decidí confrontar las voces. Me quedé solo en la morgue, rodeado de los cuerpos y el silencio opresivo. Grité en la oscuridad, exigiendo respuestas, pidiendo saber quiénes eran y qué querían de mí. Los susurros se hicieron más fuertes, más caóticos, como si muchas voces estuvieran hablando a la vez. Sentí una presencia fría y oscura a mi alrededor y el aire se volvió denso y sofocante. De repente, los susurros cesaron. El silencio era ensordecedor y la morgue se sumió en una oscuridad aún más profunda. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral y una sensación de pánico se apoderó de mí. Sabía que algo terrible estaba por suceder, pero no tenía idea de qué. De la nada, una sombra apareció en la esquina de la sala. Era una figura oscura y amorfa que parecía absorber la luz a su alrededor. La sombra se acercó lentamente y los susurros comenzaron de nuevo, esta vez en un tono bajo y amenazante. Las voces eran diferentes, más claras y definidas, y podía entender cada palabra. Me decían que debía seguir sus instrucciones, que debía obedecer para evitar un destino peor. La figura se detuvo frente a mí y sentí un frío intenso que me paralizó. Los susurros se intensificaron, exigiendo mi obediencia. Sabía que no podía continuar viviendo así, bajo el control de esas voces oscuras. Decidí que debía encontrar una manera de liberarme de su influencia, sin importar el costo. Busqué la ayuda de un experto en lo paranormal, un hombre llamado Alejandro que había sido recomendado por mi psiquiatra. Alejandro había tratado casos similares en el pasado y accedió a ayudarme. Juntos, planeamos un ritual para intentar liberar a los espíritus atrapados en la morgue y romper su control sobre mí. La noche del ritual, nos reunimos en la morgue, rodeados de velas y símbolos protectores. Alejandro comenzó a recitar una serie de oraciones y cánticos, invocando a las fuerzas de la luz para que nos protegieran. Sentí una energía palpable en el aire, una lucha entre la luz y la oscuridad que se desarrollaba a nuestro alrededor. Los susurros se volvieron más frenéticos y desesperados, como si supieran que su tiempo estaba llegando a su fin. La sombra apareció de nuevo, pero esta vez no estaba sola. Otras figuras oscuras emergieron de las sombras, rodeándonos con una presencia opresiva y maligna. Alejandro continuó el ritual, su voz firme y decidida, mientras yo me aferraba a la esperanza de liberación. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, las figuras comenzaron a desvanecerse. Los susurros se apagaron lentamente y la morgue se llenó de una paz inquietante. Sentí una liberación, como si un peso enorme hubiera sido levantado de mis hombros. Sabía que habíamos tenido éxito, que los espíritus habían sido liberados y que su influencia sobre mí había terminado. Desde esa noche, los susurros desaparecieron por completo. La morgue volvió a su rutina normal y mi vida comenzó a recuperar algo de normalidad. Sin embargo, la experiencia me dejó marcado para siempre. Aún hoy, siento una leve inquietud cada vez que entro en la sala de autopsias, recordando los horrores que enfrenté. He aprendido a valorar cada momento de tranquilidad y a apreciar la importancia de la luz en medio de la oscuridad. Aunque los susurros han desaparecido, su recuerdo permanece, un recordatorio constante de los límites de nuestra comprensión y de las fuerzas que operan más allá de nuestra vista. Y aunque nunca olvidaré lo que viví, he encontrado una nueva determinación para seguir adelante, decidido a enfrentar cualquier desafío que el futuro pueda traer. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.